¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones y bienvenido a casa, mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche, por supuesto, estaremos atendiendo durante toda la hora lo que ocurre en Nicaragua y parece no deja de ocurrir, pero también sobre todo el contexto internacional. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo? Y además, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Para qué? Para frenar lo que a todas luces es un movimiento por parte del régimen Ortega Murillo para quedarse sin competencia rumbo a una elección presidencial. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la detención de al menos 7 opositores ya hasta esta noche. De al menos 7 opositores que en cuanto levantaron la mano para decir quiero ser candidato a la elección presidencial, aparecieron acusaciones en su contra en un sistema de justicia, por supuesto, copado por el régimen Ortega Murillo. Ese es el tema de esta noche y por supuesto estamos muy al pendiente de lo que ocurra en Perú. Mientras estamos al aire en Conclusiones, lo monitoreamos. Si hay algo importante que reportarle, lo haré. Así que no lo dude, que tendremos también cualquier información que se genere desde Perú, donde aún no se define la elección presidencial. Ni Keiko Fujimori, ni Pedro Castillo. Estas son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en este momento allá en Perú. Y es que en cualquier momento, estas personas que ve ahí aglomeradas, en medio de una pandemia además, están esperando lo que parece será un mensaje por parte del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, porque ya más temprano habló Keiko Fujimori. Como usted lo sabe, ha estado reportando presuntas irregularidades y está pidiendo se revisen las mismas con presuntas pruebas. Esto es importantísimo porque la diferencia entre ambos es tan pequeña, alrededor de 0.5 es la diferencia entre uno y el otro en términos porcentuales, que, bueno, cierto número de boletas podría cambiar el resultado. Muy difícil. Así que la situación complicada en el Perú. Estamos al pendiente. Vamos a iniciar entonces el tema, Nicaragua. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Detenciones Nica. El hashtag es Conclu Detenciones Nica. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta o hashtag Conclu Detenciones Nica a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Esta caricatura que verá en pantalla de Pedro Molina. Pedro, por si lo estás viendo, te mando saludos y muchas gracias por dejarnos usar tu caricatura, pero es una caricatura que lo describe fácil y llanamente. Esta caricatura de Pedro Molina, publicada en Confidencial, es más que una sátira, ¿no? Más que una denuncia. Es el escenario real. Es el escenario real para que le quede claro a todos, incluida la comunidad internacional. Es la constatación de una tragedia. Esta caricatura resume lo que está pasando en Nicaragua. Es una purga política del régimen Ortega Murillo, deshaciéndose de la oposición. ¿No? La noche de los cuchillos largos en el trópico. Así es como se le conoce ya lo que está pasando. Ahí está, ya ve, 1, 2, 3, 4, 5, todos hacia la prisión en la carrera presidencial y nada más el Frente Sandinista de Liberación Nacional hacia una meta. Así de fácil. En menos de una semana, la policía del régimen Ortega Murillo ha detenido al menos a 7 líderes opositores, ya se lo decía, entre ellos 4 aspirantes a la presidencia. Convenientemente, las detenciones se dan a solo unos meses de la elección presidencial, la del 7 de noviembre, a todas luces. La que se perfilaba como la rival más fuerte para Ortega, Cristiana Chamorro, fue puesta bajo arresto domiciliario el jueves. El jueves, eso fue el jueves, ¿eh? El sábado fue detenido el precandidato presidencial Arturo Cruz. Este martes se ejecutó la detención de Juan Sebastián Chamorro, acusado, entre otros delitos, de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Eso dice la policía del régimen Ortega Murillo. Los mismos motivos por los que fue detenido el precandidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga. La policía detuvo además, a la líder política Violeta Mercedes Granera Padilla, al líder gremial José Adán Aguerri, al dirigente de la opositora Coalición Nacional José Bernard Palais Arana, y se emitió una orden de captura contra Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Más claro ni el agua, ¿no? Estados Unidos respondió con sanciones, con más, ojo, más sanciones a esta ola de represión. Entre los sancionados por el Departamento del Tesoro está Camila Antonia Ortega Murillo, hija y asesora de Daniel Ortega, y Rosario Murillo. También el presidente del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Ovidio Reyes. Escuche.
Estados Unidos hace un llamado al presidente Daniel Ortega y al gobierno de Nicaragua para que liberen de inmediato a los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como a otros líderes de la sociedad civil y de la oposición que han sido arrestados durante la última semana en una creciente ola de represión. Estados Unidos condena estas acciones en los términos más inequívocos y responsabiliza al presidente Ortega y a quienes ejecutan sus órdenes autoritarias por su seguridad y bienestar.
Ahí tiene usted el mensaje. Oiga, no se olvide también de otro dato y otro detalle. Estas son detenciones de figuras opositoras de la política nicaragüense, pero acuérdese que había cancelado la personería jurídica de dos partidos ya. Se había cancelado, ¿se acuerda? La personería jurídica, además de dos partidos opositores. Ahora, tras este anuncio que acaba de escuchar, el régimen acusó a Estados Unidos de injerencia e interferencia en los asuntos internos de Nicaragua y consideró que se trataba de medidas ilegales, arbitrarias y coercitivas. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a las autoridades a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pidió la liberación inmediata de los líderes opositores, así como la restitución de sus derechos políticos. Y ayer por la noche me preguntaba, por supuesto, ¿qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con la OEA? Bueno, el secretario general de la OEA, que mañana, por cierto, es mi invitado, Luis Almagro, va a estar aquí conmigo en el programa, solicitó una reunión de urgencia al Consejo Permanente para analizar lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque según Luis Almagro, estamos ante una arremetida sin precedentes contra la oposición. Pero quiero ser más concreto y más detallado, porque esto hay que decirlo. Almagro está pidiendo que se evalúe en esta reunión de urgencia, se considere la activación del mecanismo para aplicar a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué es el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana? Esto es muy importante. Suspender la participación de un miembro de la OEA si dos tercios de sus integrantes consideran que se ha producido una ruptura del orden democrático y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas. Esto es lo que particularmente quiere tratar el secretario Almagro en esta reunión que pide el Consejo Permanente. Antes de ir a mi primera invitada de esta noche, quiero que vuelva a mirar la caricatura. Es clarísima. Es la mejor forma de explicar sin palabras qué pasa en Nicaragua. La carrera electoral en Nicaragua. Del lado izquierdo, Frente Sandinista de Liberación Nacional, línea recta hasta la meta. El resto una curva hacia la cárcel. Eso es lo que está haciendo el régimen Ortega Murillo. Vamos con mi invitado. No nos olvidemos de las verdaderas personas victimizadas por Daniel Ortega. Hablé hoy con Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, quien fue encarcelado ayer. Nos unimos a las familias de los detenidos para exigir que el régimen de Ortega libere a los presos políticos y deje de atacar a grupos pro democracia. Eso fue lo que escribió en Twitter Julie Chong, que es la subsecretaria interina norteamericana para asuntos del hemisferio occidental del gobierno de Joe Biden. Y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, mencionada, es mi invitada esta noche. Es la esposa del precandidato a la presidencia de Nicaragua por la Unidad Azul y Blanco. ¿Cómo está Berta? Me imagino que muy mal. Sentirá miedo, impotencia, rabia, pero ¿le da algún confort esto que acaba de escuchar, por ejemplo, que ya se le tome en cuenta y se le mencione de esta forma? ¿Le da alguna esperanza? Buenas noches.
Buenas noches, gracias Fernando. Definitivamente creo que describe muy bien la sensación que tengo en este momento después de prácticamente una desaparición de mi esposo, porque no sabemos con certeza su estado, ¿verdad? Y definitivamente que estas palabras son una especie de consuelo, de esperanza, porque sabemos que no estamos solos. Y no se trata únicamente de un país tan importante y relevante para nuestro hemisferio como es Estados Unidos, sino que el mundo entero se está dando cuenta cada vez más lo que vivimos en Nicaragua, y estoy segura que también ellos harán algo al respecto. Entonces, no nos sentimos solos, estamos tratando de alzar nuestra voz para denunciar las violaciones de derechos humanos que está realizando el régimen de Daniel Ortega, y esperamos que realmente podamos avanzar en esta búsqueda de la democracia y la libertad.
Berta, tengo que ser, no es que quiera ser duro con usted, pero la realidad es dura. Y quiero plantearla tal cual, sin tapujos, porque hace falta que la comunidad internacional y la gente la entienda. Lo infructuoso, fútil o inútil que pueden ser todas estas manifestaciones que acabo de darle hace un momento yo por parte de las Naciones Unidas, de la OEA, de quien se le ocurra. ¿Y a qué me refiero? 2018, más de 300 muertos y una cantidad enorme de exiliados. Hubo estas mismas manifestaciones, Berta. No pasó absolutamente nada. Y ahí se quedó Ortega y ahí se quedó Murillo. ¿Y por qué no pasó nada? Es que hoy está pasando esto. Porque entonces no pasó nada. Porque más de 300 muertes no fueron suficiente para ponerle el freno al régimen Ortega Murillo. Y desgraciadamente tengo que preguntárselo, Berta. ¿Cree que va a pasar algo para poder ayudar? Ya olvídese del precandidato, olvídese de los políticos, para poder ayudar a Berta, a su esposo y a su familia. ¿Cree que va a pasar algo?
Fernando, creo que tenemos que considerar de que si no es a través de esta vía, ¿no?, de agotar los mecanismos internacionales que existen para de alguna manera someter al régimen, ¿no?, admitir que tiene que haber un cambio en el país y que esta situación no puede seguir dándose como está, ¿verdad? Porque de lo contrario, Fernando, la gran pregunta también que nos hacemos es cuál es la alternativa. O sea, recordemos que Nicaragua es un país que viene de una guerra civil muy dolorosa que destruyó al país, más de 50.000 muertes. Y todo parece apuntar que cuando hay regímenes como estos, la conclusión es terminar en violencia. Y es precisamente eso lo que no queremos. O sea, no queremos más derramamiento de sangre. Y sí creo, tal y como lo mencionás, que debe de haber más beligerancia de parte de la comunidad internacional para aplicar realmente estos mecanismos. O sea, la Carta Democrática que se ha venido pidiendo desde que el 2018 explotó, digamos, ¿no?, todo el tema de la manifestación y la demanda popular, pareciera ser que ahora realmente se está acercando a esta ejecución. Pero el tema aquí es que hay mecanismos que tenés que respetar, y es un conglomerado de países, de personas tomadoras de decisiones que tienen que dar el paso, ponerse de acuerdo y hacer que el régimen se siente. Porque de lo contrario que vamos a terminar realmente como otros países. O sea, miremos el caso de Venezuela, que se le dio largas y largas, y mira la situación en la que están, ya no se diga de Cuba, cuyo modelo básicamente es el que están aplicando en Nicaragua. Entonces creo yo que nuestra esperanza es que, desafortunadamente, 3 años después, realmente puedan haber acciones contundentes. Y no solamente eso, que el régimen también acceda de alguna manera a buscar una salida democrática. Y nuestro llamado es que sea una salida por la vía pacífica. O sea, no queremos más derramamiento de sangre. Pero desafortunadamente estamos frente a un régimen que lo único que sabe es responder con violencia, y lo único que tiene son las armas, porque ciertamente apoyo popular no tiene. La mayoría de los nicaragüenses estamos en contra de este régimen sandinista que nada más ha destruido el país, y estoy segura que la mayoría de los países que tienen una visión democrática también están en contra del régimen.
Aquí hay algo que yo quiero compartir con nuestra audiencia, Berta, porque mucha gente se pregunta, a ver, ¿por qué hubo esta manifestación, esta explosión en 2018 de la gente en las calles y ahora no? ¿Ahora no apoyan a los opositores? No. Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Que no les importa que detengan a Félix, no les importa que detengan a Cristiana. No, sí le importa a la gente. ¿Por qué no están en la calle entonces? Se lo voy a dejar bien clarito. Porque tengo de buena fuente, y me lo va a confirmar Berta, de buena fuente, mis contactos me dicen, los militares están en la calle, los policías están en la calle, ya los tienen allá afuera a todos para que la gente no se le ocurra poner un pie. Así que por eso es que no hay manifestaciones, porque la gente está aterrorizada, porque ya se adelantó el régimen Ortega Murillo sabiendo que al hacer esto podían caer otra vez en las manifestaciones y llenaron de militares y policías las calles. Berta, ¿estoy equivocado?
Así es, completamente. O sea, la gente ha tratado de manifestarse pacíficamente y el resultado es represión, violencia, cárcel. Son más de 120 presos políticos los que tenemos actualmente. Y el llamado también que ha habido de parte de los líderes de la oposición también es al resguardo de nuestra seguridad, porque sabemos que el régimen es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, no es que la gente no quiera salir a las calles, es que el riesgo es tan grande. O sea, el régimen está dispuesto a matar, así. Y yo creo que eso ha detenido, por otra parte, yo creo mucho que esta movida del régimen, ¿no?, de capturar, de apresar a los líderes de la oposición, es parte también de lograr una especie de inmovilización ciudadana, porque el ciudadano común se pregunta, o sea, si esto le hicieron a Maradiaga, si le hicieron esto a Cristiana Chamorro, a Arturo Cruz, etcétera, ¿cuánto más a un ciudadano que no tiene la posibilidad de tener un exposure tan grande, por ejemplo? Entonces, realmente la gente está clamando por justicia, por libertad, y se hace lo que se puede. O sea, vemos iniciativas ciudadanas que nosotros le denominamos popularmente como piquetes express, que es básicamente un grupo pequeño de personas que salen a la calle, levantan sus banderas azul y blanco, hacen video y se distribuyen a través de las redes sociales. Y prácticamente ese es el único espacio de manifestación en el exterior que tenemos. Y si no fuera por el trabajo que quiero reconocer de los medios independientes, estuviéramos en un absoluto silencio, nada más con la propaganda que tienen los medios del gobierno. Entonces la situación es bien crítica.
Claro. Sería como Cuba, literalmente, ¿no? China, en fin, hay muchos ejemplos. Berta, no me quiero despedir, pero tengo que hacerlo. Traigo voces importantes para la causa nicaragüense. Le adelanto a Berta que me acompaña en un momento la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que es un megáfono cuando habla esta señora, esta mujer, esta expresidenta. Y creo que es importante escucharle y que la comunidad internacional le ponga atención tanto a lo que dijo Berta como a lo que me va a decir ahora la expresidenta Chinchilla. Berta, mis mejores deseos para que Félix esté bien, mis mejores deseos para que haya eco y presión suficiente para que sean liberados todos, como lo ha pedido la propia ONU. Un abrazo con todo cariño y aquí estamos al pendiente y a sus órdenes, Berta. Muy amable.
Gracias.
Era Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, precandidato a la presidencia de Nicaragua por Unidad Nacional Azul y Blanco. Detenido. Como ya le decía Berta, regreso. Voy a hablar con Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica. Me acompaña desde San José, Costa Rica. Ya está lista. Regreso inmediatamente con ella.
Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos.
Pero les pido que no perdamos la batalla de la esperanza. Esa es la batalla fundamental en la cual tenemos que tener una fe de hierro en que Nicaragua será libre, en que vamos a encontrar un camino de paz y de justicia.
La esperanza de los nicaragüenses no se termina con Cristiana Chamorro. Todos tenemos la esperanza de seguir trabajando juntos y poder ir a esas elecciones y poder lograr las elecciones que sean justas, libres y transparentes y que los nicaragüenses puedan ejercer su derecho sagrado a votar.
Félix, Juan Pablo, Cristiana, todos estuvieron aquí, en este programa. Me adelantaron este escenario. Se cumplió tal cual me lo dijeron. Le doy la bienvenida ahora a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien nos acompaña desde San José, Costa Rica, y quien lo sé de primera mano, tiene el ojo puesto con mucha preocupación, en Nicaragua. Expresidenta Chinchilla, bienvenida, gracias.
Muchas gracias, Fernando. Como siempre, un gusto acompañarte.
Siempre es un placer que me acompañe, se lo agradezco. Se lo voy a preguntar a rajatabla, como siempre lo hago, presidenta Chinchilla. ¿Suficiente lo que ha visto hasta ahora, desde su perspectiva, por parte de la comunidad internacional, de acuerdo a lo que ocurre en Nicaragua? ¿Es suficiente lo que ha visto?
No, no es suficiente, porque de otra manera no estaríamos viendo a un régimen actuando como si nada pasara, es decir, intensificando en lugar más bien de acatar los compromisos que habían sido impuestos a través de resoluciones como la última de octubre del año pasado, en el sentido de que tenía que crear las condiciones para avanzar hacia unas elecciones libres, justas y competitivas. Ha estado haciendo todo lo contrario. Fernando, te recuerdo que en este periodo han aprobado 6 leyes que tienen cosas tan extremas como inhibir candidaturas solamente por el hecho de que se aplaude, por ejemplo, sanciones extranjeras o que se pide la injerencia extranjera. Se han ampliado los plazos de detención sin causa necesariamente presentada ante la justicia de 48 horas a 90 días. Se ha creado la cadena perpetua y se ha creado una ley de ciberdelitos que básicamente lo que evita es el trabajo de la prensa independiente. Es decir, el régimen está actuando como si no existiese ningún marco institucional externo que le mire, que le sancione y que le dé seguimiento a lo que está aconteciendo.
Presidenta Chinchilla, quiero regresarme a un momento importantísimo en la historia reciente con el tema de Nicaragua. Se lo estaba comentando a Berta y yo tengo que traerlo a la mesa. Es que 2018, lo que vivimos en 2018 y los más de 300 muertos y los miles de exiliados que Costa Rica estaba en una complicación enorme precisamente por la cantidad de exiliados que les estaban llegando. No se hizo, desde mi perspectiva, y usted me dice, no se hizo lo que debió haberse hecho. Y por eso hoy es que el régimen continúa haciendo lo que se le da la gana. Y quiero que usted nos ponga en perspectiva. Si el actuar de la comunidad internacional en ese 2018, con este acontecimiento contundente en manifestación de la población y los miles de exiliados, hubiera sido suficiente, ¿hoy este escenario se estaría presentando de igual forma o no?
Vamos a ver, Fernando, yo te recuerdo que Ortega tiene 15 años de estar en el poder y ya desde el segundo año, después de que asumió en el 2008, cuando se organizaron las elecciones municipales, ya ahí hubo acusación de fraude. Ni siquiera permitió el ingreso de la OEA ni de la Unión Europea. A partir de ahí, algunos países europeos tan importantes como Alemania o Inglaterra dejaron de darle cooperación. Es una historia muy larga en Nicaragua, en donde simplemente él ha usado el tiempo para seguir acumulando poderes. Algo de lo más dramático hoy, Fernando, es que cuando ellos dicen que están actuando de acuerdo a las leyes y a la Constitución, es cierto, porque ellos acomodaron las leyes y la Constitución para hacer las barbaridades que estamos viendo hoy. Lo que es obvio es que esa legislación y esa Constitución no está acorde con los derechos humanos y con los principios internacionales. Entonces, el pueblo nicaragüense está totalmente atrapado, pero además está atemorizado. Es decir, ahí lo que está pasando es que alguien dice, yo quiero ser candidato, y de una vez le caen. Lo allanan, le allanan la residencia y lo encarcelan. O lo desaparecen, porque seamos todavía más claros en el uso del lenguaje. Esta gente está desaparecida. Hay personas que han sido arrestadas, tienen más de 3 días y no aparecen. No sabemos a dónde están ni cómo están. Entonces, la gente está atemorizada, Fernando. Llegan a las casas y se llevan a la gente que trabaja con ellos a las oficinas. Entonces, esa voz se riega en Nicaragua. Y ahí lo que hay en este momento es un régimen del terror.
Pero aquí la pregunta del millón es, presidenta Chinchilla, y perdóneme, yo sé, la comunidad internacional, sobre todo los organismos, a veces me odian, pero yo trato de ser como cualquier nicaragüense de a pie. ¿no? Y yo digo, muy bien. Y sancionaron a no sé quién y están viendo la Carta Interamericana y entonces la Unión Europea. Y yo, nicaragüense, de a pie, ¿qué? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cuál es la opción, presidenta Chinchilla? ¿Cuál es la opción fuera de agotar todos estos mecanismos internacionales y democráticos? ¿Cuál es la opción para el nicaragüense?
Mire, Fernando, yo quiero decirle a muchos de los que yo sé que te escuchan con alguna esperanza y sobre todo porque acaba de pasar Berta por el programa, de que hay muchísima gente afuera siguiendo los acontecimientos y me constan cadenas de solidaridad y de apoyo. Ellos no están solos, pero ¿qué es lo que sucede? Los organismos internacionales de alguna manera dependen en última instancia de órganos colegiados y de gobiernos. El caso de la OEA es clarísimo. Si el Consejo Permanente no actúa, ya no el secretario general, el Consejo Permanente, va a ser muy difícil aplicar los mecanismos de la Carta Democrática. Vea usted, Fernando, que hay un grupo ya de por sí de trabajo integrado por 12 naciones que pertenecen a la OEA que vienen dándole seguimiento al tema de Nicaragua. 12 naciones y no ha pasado nada en el seno del Consejo Permanente en relación con Nicaragua desde hace ya algún tiempo. Yo me temo que los votos sean difíciles de conseguir tan solo para convocar al Consejo Permanente. Mucho más difícil va a ser para aprobar una resolución. Aún así, creo que hace bien el secretario general en tratar de presionar en esa dirección. Termino diciendo lo siguiente, Fernando, y es que también estamos en un pésimo momento. Yo no recuerdo un momento tan bajo en las relaciones intrarregionales. No hay diálogo. La región está totalmente polarizada. Y eso se está reflejando también en el poder de convocatoria del secretario general en la OEA. De manera que aquí hay unos a la izquierda, otros a la derecha, y los temas de fondo de las democracias no están siendo atendidos. De manera que las circunstancias no ayudan. Pero hay que seguir tratando de levantar la voz.
Pues sí, no queda de otra, hay que tratar de seguir. Presidenta Chinchilla, me tengo que despedir. Le mando un fuerte abrazo y le adelanto, porque a veces no tengo tiempo de llamarla y decirle, esto que me acaba de decir, este último segmento, donde habla del secretario Almagro, del Consejo Permanente de la OEA, de esta situación del organismo, mañana voy a ponerle esa parte que me acaba usted de dar al secretario Almagro para ver qué es lo que él tiene que decir. Porque yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo, ojo. Pero para que no piense Almagro que soy yo el que se lo quiere decir porque luego me acusan de hacer emboscadas, se lo voy a poner porque usted es una expresidenta y a lo mejor él lo toma de otra forma. Este segmento mañana se lo voy a poner a ver qué opinión tiene del análisis que hace la presidenta Chinchilla sobre algo que a mí me queda claro es así. En este momento en la OEA. ¿Le parece, presidenta Chinchilla? ¿Me da permiso?
¿Cómo no? Usted no tiene que pedir permiso, Fernando. Usted es el dueño de su propio espacio. Y de nuevo, más bien, muchas gracias por la invitación.
No, bueno, pero lo hago con todo respeto y cortesía porque se lo merece, presidenta Chinchilla. Le mando un fuerte abrazo y mil gracias por haberme acompañado.
Es el final.
Gracias, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Voy a hacer una pausa, regresamos, seguimos con más de esto. Hubo una voz muy, muy fuerte que escuché yo, que ha hablado fuerte, claro. Me encantó cómo habló. Se llama Daniel Sobato, usted lo conoce y si no, ahora se lo presento porque Daniel ha hablado muy claro sobre esto. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Daniel Sobato, es director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. ¿Cómo estás, mi querido Dani? Hace mucho que no nos veíamos, pero estábamos en comunicación. Bienvenido.
Gracias, Fernando. Un verdadero placer estar en tu programa.
Al contrario, el placer es mío. Daniel, ayer en la noche te molestaba y hablábamos sobre esta situación de Nicaragua y había muchísimos puntos que tocar. Cuando veíamos el tema de la comunidad internacional, el tema de la OEA, y tú me lo decías, es que ¿por qué no han convocado a una reunión del Consejo Permanente? Ya lo hizo Almagro. ¿Te parece que el enfoque es el correcto? Es decir, el artículo 21 de la Carta Democrática, lograr tener los dos tercios, ¿ese es el enfoque? ¿Es el que esperabas?
Sí, es el que esperaba, y para serte muy preciso, quiero aclararte que voy a hablar nuevamente, como lo hice anoche, a título personal, para no comprometer a mi organización y además para sentirme totalmente libre de lo que voy a decir. La tragedia de abril del año 2018, con más de 300 muertos. Han pasado 3 años, Fernando. 3 años para que decidiéramos aplicar la Carta Democrática Interamericana. Qué bueno que mañana, ojalá, o en los próximos días, porque hay convocada una reunión de emergencia de parte del secretario general del Consejo Permanente en virtud del artículo 20, y ojalá se aplique el artículo 21. Pero creo que esta medida debió haber llegado mucho antes, y si hubiera llegado mucho antes, junto con otras, muchas otras medidas que durante el programa podemos conversar, no estaríamos en la situación donde estamos hoy. Hoy estamos donde estamos porque la comunidad internacional, por desidia, por indiferencia, por lentitud, por cobardía, por desinterés, no hizo lo que debía hacer. Pero dejemos eso, pero no nos olvidemos de eso, y ahora concentrémonos en qué debemos hacer para que esta dictadura criminal, porque así hay que llamarla, dictadura criminal, la de los Ortega Murillo, encuentre una salida muy, muy pronto.
Dani, pero no podemos, yo insisto, se lo dije a Berta, la esposa de Félix Maradiaga, tú lo viste que estuvo aquí en el programa, se lo acabo de decir a la expresidenta Chinchilla, tú lo traes a la mesa exactamente igual que yo. 2018, más de 300 muertos, miles de exiliados. No se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Cuál es la señal? Puedo hacer más bien cosas. Hoy se está haciendo,
sí,
esto.
Se pueden
lo está
hacer.
Haciendo así, porque no pasó nada.
Sí, sí, pero se pueden hacer muchas más cosas. Y creo que ahora lo importante no es enfocarnos en el pasado, si bien tener conciencia de que se debió haber hecho más, y ahora concentrarnos en lo que hay que hacer. Y yo creo que se pueden hacer varias cosas.
A ver, Dani,
si tú me permites, quiero ponerla sobre la mesa.
Por ejemplo, a ver.
Primero, algo muy importante que dijo Berta. Acá hay que dejar muy claro y mandar un mensaje, no esta noche, no los próximos 4 días, sino de manera sostenida, de que los demócratas nicaragüenses no están solos y que hay mucha solidaridad y que somos muchas las personas fuera de Nicaragua que estamos comprometidos a seguirlos apoyando y trabajando para encontrar una solución a la grave crisis que atraviesa. El elemento de empatía, de solidaridad y de apoyo es fundamental para que no se sientan solos. Porque esta es una población que está aterrorizada. Esto es lo que está haciendo este dictador suelo de Daniel Ortega junto con su mujer, la vicepresidenta, generar terror. Entonces, número 2, hay que instalar el tema de la crisis de Nicaragua en el centro de la agenda regional. Porque uno de los problemas que tuvo la crisis nicaragüense es que siempre quedó eclipsada por otras crisis, particularmente por la venezolana. Era como si tuviera una hermana mayor y una hermana menor. Siempre se hablaba fuerte de Venezuela y se hablaba muy poco de Nicaragua. Nunca logró posicionarse en la agenda regional con el grado de visibilidad que necesita. Hay que instalar el tema de la crisis de Nicaragua en la agenda, pero hay que ayudar a que se mantenga en esa agenda. Lo tercero, que ya está ocurriendo y que vamos a ver desarrollo en los próximos días, armar una coalición muy amplia, sugería yo anoche, entre Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, quizás si se puede también Japón por el papel que cumple, y los países de América Latina. Acá hay una responsabilidad enorme de los países latinoamericanos de hacerse cargo de esta crisis. Y lo vamos a ver cómo se van a comportar en el marco de la reunión del Consejo Permanente, para ver si están los votos necesarios. Y luego hay que articular una serie de acciones en materia de derechos humanos, en materia electoral, en materia de régimen de sanciones, y esto te hago una nota de pie de página. Si somos inteligentes en la aplicación de las sanciones, hay que aplicárselas no tanto a Ortega y a Murillo, sino al grupo familiar, porque ahí es donde necesitamos que estas sanciones muerdan. En el grupo familiar, en los hijos,
en las hijas, para que sientan de que ellos, que tienen mucha vida por delante, si no cambian, van a pagar un precio alto, más temprano o más tarde. No van a poder vivir con tranquilidad, ni dentro de Nicaragua ni fuera de Nicaragua, y lo mismo con los grupos que apoyan al régimen, incluidos ciertos empresarios que han sido cómplices y que pueden verse tentados a volver a ser cómplices de este régimen. Me quedo acá para seguir conversando.
Bien, aprovecho para marcar pausa. Te voy a hacer una pregunta, es compleja. Cuando me hablas de la comunidad internacional y una gran coalición para tocar el tema de Nicaragua, que estoy de acuerdo contigo, nunca se le ha dado la visibilidad ni el volumen que se le debía dar porque tiene a la hermana mayor Venezuela. Es cierto, pero aquí es donde yo entro en conflicto. Y te digo, Dani, se hizo un grupo de Lima por la hermana mayor Venezuela. No surtió el efecto que se buscaba. ¿Qué coalición se va a hacer para Nicaragua si la de Lima no acabó de cuajar para Venezuela? ¿Y por qué cuajaría para Nicaragua? Digo, es una duda, ¿no? Te lo pregunto porque ahí está la experiencia. No puedo dejar de tener la experiencia venezolana. Pausa, regreso. Daniel Sobato me acompaña y nos da su perspectiva en torno a esto. Es director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Esta noche lo dejó claro y lo repito, está hablando a título personal para sentirse libre en su opinión. Ya ven. De regreso con Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, hablando a título personal. Dani, te cedo la palabra con esto que te ponía como antecedente. Grupo de Lima, Venezuela, ahí está. Y Grupo de Lima, no sé dónde está. ¿Por qué puede funcionar para Nicaragua? ¿Cuál es la clave?
Fernando, Estados Unidos ha enviado a su representante especial para el Triángulo Norte, a su canciller y a su vicepresidenta a Centroamérica. Tiene una estrategia que le interesa muchísimo que tenga éxito, porque si no el flujo de migrantes no va a cesar. Es un tema de prioridad nacional para Estados Unidos. ¿Tú crees, Fernando, que si Estados Unidos y la comunidad internacional, pero particularmente Estados Unidos, no logra encauzar adecuadamente la situación en Nicaragua, va a tener poder para relacionarse con Bukele en El Salvador, con Yamatei en Guatemala, con el próximo presidente que venga en Honduras? Yo creo que acá hay un tema de vital importancia. Es estratégico y hay que saberlo aprovechar. Y además, desde el punto de vista de América Latina, vamos a ver en el seno del Consejo Permanente quién está con la democracia y quién está con la dictadura. Porque, Fernando, no nos confundamos. Esto no es un tema de izquierda. Esto no es un tema de derechas, esto no es un tema de injerencia en los asuntos internos, este es un tema de ponerle líneas rojas a una dictadura criminal y facilitar, vía los buenos oficios, como dice el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para encontrar una solución. Por eso estoy hablando de que esta coalición tiene que tener una estrategia y un programa. En materia de derechos humanos, garantizar la seguridad de los detenidos y la libertad de los detenidos y garantizar la libertad de expresión, condición 1. Condición 2, hay que llegar a una negociación para garantizar condiciones de integridad electoral en las elecciones del 7 de noviembre, que abren la posibilidad, son una puerta que permitirían una salida negociada. Y si no, por las malas. Y por las malas implica usar todos los mecanismos y todas las sanciones que estén disponibles, de manera inteligente.
Y Daniel lo dejó claro, yo se lo digo, cuando dice todos los mecanismos, o sea, todas las cartas sobre la mesa, como decía Trump. Dani, me tengo que ir, se me fue el tiempo. Ha sido un placer tenerte de nueva cuenta aquí en el programa y escucharte. Sobre todo hablar tan claro y contundente, ¿cómo hace falta que la gente hable así en la política internacional? De verdad te lo digo. Me da mucho gusto. Felicidades por eso y gracias por hacerlo aquí en el programa, Dani. Un abrazo.
Gracias, Fernando, y este mensaje, que sientan que no están solos, que somos muchos los que estamos pensando y trabajando para ayudar a buscar una salida democrática y pacífica y negociada a esta gravísima crisis.
Me sumo a lo que dice Daniel Sobato, desde todos los frentes, el informativo, el político, el diplomático, el de los organismos, eso es lo que buscamos. Daniel Sobato, gracias, Dani, un abrazo, voy a marcar una pausa y ya regreso. Keiko Fujimori, Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, anunció hace instantes que su partido presentó acciones de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones en 802 mesas a nivel nacional. Esto representa unos 200,000 votos por supuestas irregularidades de parte de Perú Libre, de Pedro Castillo. Al mismo tiempo, Fujimori pidió someter a observación 1,200 actas que representan unos 300,000 votos. O sea, en total está pidiendo la revisión de 500,000 de votos, 500,000 votos. Fuerza Popular acusó al partido de Castillo de vulnerar el sistema electoral. Minutos después, Castillo publicó un tuit en el que pidió a sus seguidores no caer en provocaciones de quienes quieren ver al Perú en el caos. Y nos quedamos esperando una conferencia de prensa de Castillo que no se dio, finalmente nunca se dio. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado esta noche. Antes de despedirme, le quiero recordar que mañana estará en este programa Luis Almagro, el secretario general de la OEA. ¿De qué vamos a hablar? Concreta y puntualmente de Nicaragua. Gracias.